Qué privilegio poder exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor, amén. Qué bueno poder verles y que podemos compartir este tiempo juntos en armonía, en comunión, exaltando al único que merece gloria y honra, amén. Qué bendición poder verles. Me anima mucho en mi corazón que estemos juntos en la casa del Señor, en el día del Señor, con el pueblo del Señor, en los asuntos del Señor. Amén. Les quiero invitar a orar para que en esta mañana nuestros ojos sean abiertos a la verdad de Dios y nuestros oídos también escuchando la verdad de Dios para ponerla en práctica. De nada nos sirve escuchar la verdad y dejarla simplemente en la mente. Santiago dice, no sean solamente oidores, sino sean comprometidos en todo su corazón a hacer práctica la teología que escuchan. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande, Señor, de alabar tu nombre, Señor. Como leíamos en el Salmo 103, Señor, que todo lo que respire, toda tu creación, te alabe. Y todos hemos sido llamados hoy, Señor, a adorar y exaltar tu nombre. Señor, independientemente de lo que hacemos en nuestro diario vivir, en nuestros oficios, sea en casa, en una empresa, algo personal, cualquiera que sea nuestro lugar de trabajo, todos hemos sido llamados a glorificar tu nombre. Ayúdenos, Señor, a tener esta percepción clara sobre nosotros, nuestro llamado, nuestro oficio real, sobre nuestros trabajos es tu gloria, honrarte, glorificarte y exaltarte. Gracias, Señor, por el privilegio no solo de cantar, orar, sino de la comunión que tenemos con los santos. Qué maravilloso es, dice tu palabra, habitar juntos en armonía. Es un gran privilegio poder glorificar tu nombre. Y gracias, Dios, por permitirnos este privilegio de gozarnos juntos. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Quiero invitarlos a ir a Filipenses. Llegamos al final del libro de Filipenses. Y es una gran bendición, ha sido una gran bendición para mi vida enfocarnos en la gloria de Dios y cómo la gloria de Dios impacta nuestra vida práctica en todos los sentidos. Llegamos al fin de Filipenses y ha sido un gran recorrido teológico. Hay mucha profundidad teológica en estos textos, pero lo que me encanta de la Escritura, que es práctica. Hay un concepto que es muy profundo en Filipenses, se encuentra en Filipenses 2, cuando habla acerca de la kenosis, que Jesucristo se vació. Ese es un concepto que explota nuestra mente. Pero mira qué impactante es esto, porque el apóstol Pablo inmediatamente une la kenosis con algo tan práctico y sencillo como dice, sean como Cristo, humildes. Inmediatamente el concepto teológico que sobrepasa nuestra mente nos dice, llévalo a la práctica, siendo como Cristo, en humildad. Tengan, dice, la misma mente, el mismo corazón, el mismo sentir. Eso se encuentra en Filipenses 2 y más adelante lo vamos a leer. Así que quiero invitarlos a ir a Filipenses 4 y vamos a leer el contenido de la prédica está en el 21 al 23, pero vamos a leer desde el verso 20. Amén. Dice, toda la gloria sea a Dios, nuestro Padre, por siempre y para siempre. Amén. Noten la distinción del apóstol Pablo acerca de que toda la gloria es para Dios, no es para nosotros, no es para los hombres, no es para la iglesia, pero no solamente hace una aclaración sobre a quién es la gloria o a quién debemos dirigir nuestra gloria y honor. Él hace, le llama a él al Padre. Porque en Cristo somos una familia. ¿Sí? En Cristo ahora somos hermanos. Por eso escuchan este término bastante común en todo el cristianismo. Somos hermanos. ¿Cómo estás, hermano? Bien, hermano. Lo que hemos hecho con este término es que lo hemos trivializado, ¿no? A cualquiera le llamamos hermano en la cultura. Cuando la Biblia nos dice que son aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, que nos ha sentado a la mesa del Padre, que antes éramos, estábamos extraviados en nuestros delitos y pecados, éramos enemigos de Dios, y que Dios nos ha sentado a la mesa, nos ha hecho que una familia, tenemos un Padre en el Señor, y que esa gloria que es para Dios Padre siempre y para siempre. Amén. Dios no empezó a ganar gloria cuando empiezo a hacer actos portentosos. Dios no empezó a decir, yo merezco gloria porque hice esto. Él merece gloria porque Él es Él, porque Él es Dios. ¿Okay? Entonces, ahora iniciemos. Estos son los saludos finales. Eso es una carta común y corriente, es normal. Es un escrito que se leía de una sola vez en la congregación y se repetía y se repetía. Y muchas veces creo que tendemos o la tendencia o tenemos esa, dicotomía de, bueno, solamente es un saludo, no es importante. Pero quiero recordarles algo que me ayuda tanto a mí también, de que sigue siendo la palabra de Dios. Son palabras bastante sencillas, es un saludo, muestra afecto, muestra amor, muestra gracia, muestra misericordia. Podemos decir hasta muestra educación del apóstol Pablo, pero hay muchos aspectos teológicos aquí que vamos a ver hoy. ¿Okay? Cuando llegamos a estos versos tenemos la tendencia o queremos saltar estos textos, pero leámoslos. Dice, denle saludo, estoy en el versículo 21, denle saludo de mi parte a cada persona del pueblo santo de Dios, a todos los que pertenecen a Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo envían saludos. Los demás del pueblo de Dios también les envían saludos, en particular los de la casa del César. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. El apóstol Pablo termina con un saludo y termina con una bendición para los hermanos en Cristo. Quizás muchas veces tendemos a minimizar estos aspectos porque es algo común, cotidiano, ¿no? Está terminando una carta, está saludando a sus hermanos. Simplemente lo vemos como un saludo, pero una vez más estamos hablando de la palabra de Dios. Hay aspectos teológicos aquí profundos porque, una vez más, la teología afecta o debería o debe afectar tu vida práctica. Y lo que vemos aquí es práctica de algo más profundo, que significa teología, o sea, algo más profundo del carácter de Dios que nos lleva a poder tener este saludo tan especial y amoroso de parte del apóstol Pablo a una iglesia que le ama. ¿Okay? La semana pasada vimos esto, la visión correcta de Dios nos va a dar visión correcta sobre todas las cosas. Eso incluye anhelos, deseos en tu vida, eso incluye tu trabajo. La visión correcta en lo vertical, o sea, mi visión correcta de Dios, va a afectar profundamente mi visión sobre todas las cosas horizontales. Eso incluye relaciones, eso incluye amistades, eso incluye trabajo en el lugar donde estás. Y les decía que una de las cosas de la providencia no es solo que Dios provee y cumple sus propósitos a través de los tiempos, la providencia también te ha puesto en el lugar donde estás. La familia que tienes es un acto de providencia de Dios. Las circunstancias que has vivido hasta el día de hoy y las que seguirás viviendo, si Dios te permite vivir, son actos de providencia de Dios. ¿Okay? Los hijos que tienes, las dificultades que tienen, las crisis que han pasado, las crisis que han de venir son parte de la providencia de Dios. Y una visión correcta de Dios siempre te va a ayudar a tener una visión correcta sobre las circunstancias que estás viviendo. ¿Okay? Entonces siempre una visión vertical va a ayudarte a tener una visión horizontal sobre las cosas que haces. Es decir, una visión correcta de Dios impactará todo en tu vida. Y a esto generalmente nosotros le llamamos cosmovisión. ¿Cómo vemos las cosas? Me pongo los lentes de Dios para ver las cosas como Dios las mira. Y no podemos ponernos los lentes de Dios si no estamos conscientes de que en algún momento nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, buscando nuestra gloria, buscando nuestro honor. Y la cosmovisión cristiana es la mejor forma de ver el mundo. Existen un montón de formas de ver el mundo. Incluso nosotros podemos tener una visión hoy de ver el mundo. Fácilmente puedes responderte, ¿por qué haces lo que haces? Esa es tu cosmovisión, te está moviendo. Tus convicciones son parte de tu cosmovisión. Entonces, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué te levantas cada mañana? ¿Por qué vas a tu trabajo? ¿Por qué tienes familia? ¿Cuáles son el fin fundamental de tu vida? Todas esas respuestas radican básicamente en la cosmovisión. Y si tienes una cosmovisión errada, por supuesto, tendrás una visión errada sobre tu vida y un propósito errado sobre tu vida. Por lo tanto, es muy importante conocer quién es Dios, que nos dé la visión correcta de todas las cosas. Pablo nos está dando una visión correcta de Dios, una visión correcta que impacta sus relaciones, una comunidad auténtica, una comunidad genuina, una comunidad que llamamos a esta prédica una comunidad poco común. ¿Sí? Eso es lo que el apóstol Pablo está sacando aquí en estos pequeños versos. Nos está llevando a la teología práctica, nos está llevando a tener en mente el carácter grande de Dios, la majestad de Dios, el poder de Dios, para poder tener un saludo tan simple como esto. El apóstol Pablo no simplemente está siendo educado con los hermanos en Filipos. Está mostrándole cómo su teología sobre el carácter de Dios impacta la práctica de su vida diaria. Él les llama a ellos, amados hermanos. Otra vez, las palabras del apóstol Pablo no son simplemente elocuencia humana. Recuerden, está divinamente inspirado por el Señor para escribir y enseñarnos esto. Cuando Dios nos salva, cuando Dios nos redime, nos hace partícipes de sus bendiciones. Y eso es lo que al final el apóstol Pablo hace, que la bendición de Dios en la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes. Cuando Dios nos llama a tener comunión primeramente con Él. ¿Recuerdan? En el huerto del Edén se perdió la comunión armoniosa que había entre el hombre y el Creador. Y eso nos enseña desde el principio que Dios quería comunión. Dios formó al hombre y hablaba con él, interactuaba con él, caminaba con él, y le enseñaba a él, hablaba con él. Eso nos enseña que Dios ha querido la comunión siempre. El primer Adán fracasó, vino el pecado al mundo, se corrompió la comunión que teníamos con Dios, pero el segundo Adán, en su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, nos regresó, nos restableció, nos redimió a esa relación perfecta con Dios. Y dice Romanos que por medio de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, ahora nosotros somos contados como hijos de Dios y ahora tenemos, dice, paz con Dios. Ha restablecido la relación que tenemos con Dios. Ahora somos parte de una familia, somos parte del pueblo santo de Dios, nos congregamos cada semana para tener comunión, pero muchas veces fácilmente perdemos los significados de estas palabras como comunión, porque en la cultura también hay comunión. O sea, muchas personas tienen en común que un partido, un equipo de X deporte, tienen eso en común. Vieron en las noticias la semana pasada, creo yo, había un montón de gente en el Estadio Nacional viendo la final de béisbol. Ellos tienen en común eso, pero ¿podríamos decir que ellos tienen comunidad? Ustedes pueden ver esto fácilmente en las redes sociales. Todo el mundo quiere estar conectado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué muestra las redes sociales también? Todos quieren estar conectados. No quieren estar fuera de la comunidad de Facebook o cualquier red social. ¿Pero qué muestra también esto? Nuestro egoísmo, porque estamos ahí quizás solamente por los likes o los me gusta o la gente compartiendo lo que tú escribes. Eso muestra dos cosas muy importantes que nos va a ayudar a ver lo que el apóstol Pablo está enseñándonos aquí en estos últimos versos. Que Dios desea que su pueblo tenga comunión. Pero nuestra distorsión en nuestro corazón, nuestra naturaleza pecaminosa, busca siempre que aislarse. Busca aislarse. Por eso es tan popular andar con nuestros audífonos. Por eso es tan popular retirarnos de la gente, no queremos hablar, no involucrarnos, incluso en iglesia. Las personas no quieren involucrarse, que voy a ir a la iglesia, voy a participar de la iglesia, pero ya hice suficiente con venir a la iglesia, que Dios se conforme con eso. No quiero unirme a la iglesia. Quiero tener un lugar donde reunirme, pero no quiero ser parte de la iglesia. Entonces tenemos distorsiones acerca de lo que significa la comunión, lo que significa una comunidad poco común. Y el apóstol Pablo nos da una definición en Filipenses 1:27, si puedes buscarlo rápidamente, estamos en el mismo libro. Filipenses 1:27 dice así: sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo Jesús. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes, unidos en un mismo espíritu y propósito. Ahí nos está definiendo qué es una comunidad. En este caso, una comunidad bíblica. Una comunidad que tiene todo en común, el Evangelio, Cristo como su fuente. Y que tienen una vida práctica. Dice que están unidos en un mismo qué, espíritu. ¿Y un mismo qué? Un mismo propósito. Firmes, unidos en un mismo espíritu y un mismo propósito. Luchando, ¿qué dice? Juntos. Nunca dice luchen individualmente. Hay un llamado para nosotros para mortificar la carne individualmente, amén, sí, pero también hay un llamado para que mortifiquemos la carne juntos y caminemos a las excelencias de Dios juntos como creyentes, como un solo cuerpo, como una sola familia. Ustedes saben, en Nicaragua los vínculos son muy fuertes. Son muy fuertes. Tiene más, en términos de valor o más importancia lo que dice una abuelita o una tía o lo que dice la palabra de Dios. Ustedes viven y escuchan, es que mi abuelita piensa que esto no es así, y bueno, si la palabra dice lo contrario, pues yo escucho más a mi abuelita. ¿Por qué? Porque tenemos una distorsión acerca del carácter de Dios. En Filipenses 2, versículos 2 al 5, mire esto. Dice, entonces hágame verdaderamente feliz, poniéndose, ¿qué dice? De acuerdo, todos de corazón. Poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. El problema de la desunidad en una iglesia es un problema teológico, es un problema cristológico y es un problema eclesiológico, de no entender la razón y el propósito de la iglesia, de no entender la razón de la por qué estamos juntos como familia. Eso no significa que todos hacemos lo mismo. Yo soy pastor, Dios me llamó a mí a ser pastor de esta congregación. No sé en cuántos años va a llamarme a hacer otra cosa, pero Dios me llamó a mí a ser pastor. No necesariamente va a llamarte a ti también a ser pastor o misionero. Lo que tienes que entender es que dónde estás, Dios ya te llamó a hacer los propósitos de Dios. A eso se habla, de esa unidad. Todos estamos trabajando para la gloria de Dios, para la honra de Dios. Ahora, lo que me encanta de estos versos, y voy a terminar de leerlo, dice, entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo propósito, un mismo pensamiento. Mira lo que dice el verso 3, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de su propio interés, sino también procuren interesarse de los demás. Está atacando nuestro individualismo. Tengan, dice, la misma actitud que tuvo Cristo. Tengan la misma mente de Cristo. Cuando el apóstol Pablo exhorta a Evodia y Síntique, usa el mismo vocablo con una diferente traducción. Cuando le dice a Evodia y Síntique en el 4:2, arreglen su asunto. Arreglen pensamiento, actitud y de acuerdo, es la misma palabra. Dios quiere la unidad en su iglesia. Ahora permíteme hacer un par de comentarios sobre la palabra poco común. Estoy usando esta palabra en dos formas. Uno, como una palabra divisoria, ¿sí? Es decir, que una iglesia poco común tiene que ser diferente al mundo. ¿Sí entienden eso? Completamente apartada del mundo, diferente, es poco común, no es normal, no es igual a la normalidad, no es igual a lo que se regocijan en el pecado, pues es una iglesia poco común, una comunidad poco común, apartada para el Señor. Pero también quiero usarla como una exhortación para ti y para mí, para nosotros como iglesia, porque no estamos siendo quizás esa iglesia poco común. Quizás estamos siendo una iglesia simplemente normal, una iglesia poco común, como una exhortación a que anhelemos ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Anhelar la iglesia que Dios quiere que seamos. ¿Okay? No pierdas de esto, de vista estos dos, este concepto como un estándar y como una exhortación y un llamado de atención a nosotros como iglesia a ser esa iglesia poco común. Un concepto divisorio que distingue entre lo diferente o lo común o lo normal. Pero también uso este concepto como una exhortación. Deberíamos ser esa iglesia poco común. Amén. Aclarado esto, veamos los textos que nos enseñan. Filipenses 4, versículo 21. Denle saludo de mi parte, me encanta la forma en cómo está traducido aquí en esta Biblia. No estoy diciendo que las demás están equivocadas, simplemente estoy dando una apreciación a este concepto que está aquí. Dice, leámoslo de nuevo, dice, denle saludos de mi parte a cada persona del pueblo santo, cada uno, sin distinción. Me encanta, me fascina eso. Porque lo que vemos comúnmente en las iglesias es que hay cierto estatus de las personas más espirituales. ¿A quién le hubieras dirigido ese saludo tú? Bueno, salúdame al pastor Hamilton o a los ancianos. Pero él dice, salúdame a todos. A todos los hermanos queridos. Eso es, hermanos, quizás no voy a tener la oportunidad de expresarlo con mis mejores palabras, pero esa es teología tan profunda, porque ha puesto a Cristo por sobre todas las cosas. Esos creyentes, que muchos de ellos eran esclavos, que no tenían quizás lo que otros tenían. Por ejemplo, los sirvientes en la casa de Lidia estaban ahí escuchando, salúdamelos. Son amados, son apreciados. ¿Por qué el apóstol Pablo se toma el tiempo de dedicar estas palabras a todos los hermanos santos de la iglesia en Filipos? Porque él tiene un concepto correcto de quién es Dios. Esos hombres y mujeres, ancianos, niños, que son parte del pueblo de Dios, ¿son qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Aquí no hay rangos de quién es más espiritual o menos espiritual. Estamos en el mismo saco. Hijos de Dios. Estaremos sentados a la misma mesa como hijos de Dios. Tenemos el sello del Espíritu Santo. Eso nos hace y nos convierte en hijos de Dios. Todos de nosotros. No importa si naciste privilegiado o no. No importa realmente. Me encanta simplemente esto tan profundo, porque ha puesto ¿dónde? A Cristo, en lo alto. ¿Y por qué? Permítame se lo explico. Esos creyentes que quizás son esclavos, que no tienen mucho, quizás son iletrados, quizás nosotros los miraríamos como menos, son personas que han sido comprados con la sangre de Cristo Jesús. Mira el concepto tan grande aquí del apóstol Pablo. Él no está diciendo, no mires a las personas y evalúalas según cómo se visten o cómo hablan o su educación o de qué universidad salieron. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo? Es Cristo su Señor, es mi hermano. Es Cristo su Redentor, es hijo de Dios. Ahí está su valor. No en lo que calzan o que viste o cómo habla, o el vehículo que tiene, o la universidad de donde salió, o si estudió o no estudió, o tuvo la oportunidad de hacerlo. Él dice, no hay distinción aquí. Todos merecen recibir este saludo. El apóstol Pablo nos está diciendo, número uno, una comunidad poco común es una en donde todos son apreciados. Nosotros usamos una frase, eres amado. Queremos imitar eso de Dios. Queremos imitar eso de Dios. Queremos amarles. Sin importar de dónde vienen, qué tienen, cómo visten. Entiendan esto en el mejor sentido, ¿verdad? A que yo no te saludo si ofrendas o no. De hecho, gracias a Dios yo no veo esas cosas. Así que tengo toda la libertad de gritar y decir lo que dice la Escritura, por supuesto, sin el temor de que si vas a ofrendar el próximo domingo o no. Esa no es mi motivación, nunca la ha sido y oro al Señor que nunca la sea. Pero cuando te veo ahí sentado, veo un hijo de Dios. Si has recibido a Cristo, veo un hijo de Dios que ha sido comprado con la sangre de Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Una iglesia, una comunidad que tiene unidad, todo en común, en un espíritu y un propósito, dice, todos son apreciados. Salúdame a todos los hermanos allá. A todos, hermanos. Nosotros otra vez usamos una frase, eres amado, y mi deseo es que no se vuelva una frase cotidiana, normal, un saludo de Petra. Ah, eres amado. No, hermano, queremos entender ese concepto en nuestro corazón. A medida que conoces a Cristo, A medida que conoces el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, que Dios ama a sus hijos, vas a amar a tus hermanos. ¿Cuántas veces algunas personas, y no voy a generalizar esto, pero quiero comentárselos, dice, cámbiame de grupo pequeño, casi no tengo nada en común con los que están ahí? Y gracias a Dios que los ancianos no hacen caso a esas cosas. Y sabes que ahí vas a estar, hasta que aprendas a amar a tus hermanos. ¿Sí? Servir a la gente te ayuda a amarlos. Servirlos te ayuda a amarlos. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo en esta carta? Les está sirviendo. Les está amando. Servir a tu grupo pequeño va a ayudarte a amarlos. Servir a los diáconos, servir a los líderes. Mira, qué triste, porque muchas veces pensamos, bueno, ellos son líderes, ellos no necesitan de mí, o no necesitan de nosotros, o nuestra interacción, necesitamos tus oraciones. Sirve a la gente, sirve al pueblo de Dios, eso te ayudará a amarlos. Ora por el pueblo de Dios, por los hijos de Dios, por la gente de Dios, eso te va a ayudar a servirlos. Sírvelos y va a ayudarte a amarlos. Ora por ellos y va a ayudar a servirte. Pregúntale, ¿cuál fue la última persona que le preguntaste esta semana? ¿Cómo puedo estar orando por ti? ¿Lo has estado haciendo? Servir y orar va a ayudarte a apreciarlos por lo que son en Cristo Jesús. No por lo que tienen, por lo que puedes obtener de ellos. Entonces, pregúntate esta semana, ¿cómo puedo servir más a mi grupo pequeño? ¿Cómo puedo servir más, orar más, apreciar más a mi esposa? O a mi esposo, o a mis hijos. Empieza con lo que está ahí cerca en tu hogar. Sirve a tu esposa. Mira qué interesante que la escritura en Génesis dice que Dios le dio a Adán una ayuda idónea, no una empleada. ¿Sí estamos de acuerdo en eso todos? Una ayuda idónea. Entonces, hermanos, hombres aquí presentes, sirvan a sus esposas. Oren por sus esposas, por su esposa, perdón, y su familia y sus hijos. Sírvanles de corazón. El apóstol Pablo está diciendo, una comunidad poco común es en donde todos son apreciados, todos. Es ese valor que te da Cristo. En Cristo tú tienes un valor inmenso. ¿Cómo puedo servir esta semana a mi grupo pequeño, a mi líder? ¿Cómo puedo orar por ellos? ¿Cómo puedo amar más la iglesia local? Ok, número dos de lo de que nos enseña el apóstol Pablo. Una comunidad poco común es una comunidad de santos, dice. Creo que debemos, como Romanos 12 dice, renovar nuestra mente y nuestro entendimiento, porque ¿qué piensas inmediatamente cuando escuchas la palabra santos? No más es decir el santo, el luchador de México. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra santo? Algunos de ustedes de trasfondo católico van a decir, bueno, las reliquias que tiene la iglesia católica. La iglesia evangélica también tiene sus reliquias. Mira cuántos pseudoapóstoles son defendidos a capa y espada, incluso si no hablan la palabra de Dios. La iglesia evangélica también tiene sus santos, de mala manera, ¿verdad? Pero no es una mala palabra. ¿Por qué? El apóstol Pablo acaba de usarla a un montón de pecadores. Y decirle en esta iglesia donde dos hermanas están en conflicto, a todos ellos les dice, salúdame a todo el pueblo santo. Todo el pueblo santo. Mira qué interesante, la palabra santidad es en términos sencillos, está apartado, apartado. Y esto lo podemos entender como iglesia, hemos sido apartados para Dios, para Cristo. Eso, a eso debemos nuestra devoción, nuestro anhelo y deseo está dirigido hacia Él. Hemos sido atraídos hacia Él, apartados hacia Él. Pero también otra vez hay una distinción entre el que vive de manera pecaminosa abiertamente o el que vive abiertamente en devoción al Señor. Entonces hemos sido apartados, hay una distinción. Quiero que entiendas esto: santo significa en términos simples apartado, pero apartado no significa aislado. ¿Entiendes la distinción? Hemos sido apartados, pero no aislados. Juan, en Juan 17, el Señor orando dice: están en el mundo para hacer luz en el mundo. Apartados para el Señor, no mezclados con las cosas de este mundo. Dios nos ha llamado para estar involucrados en los asuntos del Señor. En la iglesia donde estás, debería ser un santo que trabaja para la gloria del Señor. Que ha sido apartado, un santo en tu trabajo, un santo en tu matrimonio, un santo en la crianza de tus hijos, un santo en los negocios, un santo en tus relaciones interpersonales, un santo en tu trabajo. ¿Has sido llamado a eso? A ser un santo. Independientemente de dónde estás, ¿está claro eso o no? Has sido llamado a ser un santo. El apóstol Pablo está diciendo: denle un saludo de mi parte a cada persona del pueblo. Dice: santo de Dios. Tú eres un santo. Aquí hay dos cosas que quiero enseñarte o decirte. Cuando hablemos en términos de santidad o la santidad de Dios o que somos santos, dos cosas tienen que estar en tu mente: nuestra posición en Cristo y la práctica de esa posición en Cristo. Lo que comúnmente se conoce como santidad progresiva, santificación progresiva. Tú eres, en términos de posición, un santo. ¿Sí entiendes eso? En términos de posición, lo que Cristo ha hecho en tu vida. Ya no estás en el reino de las tinieblas, ahora estás en el reino del Hijo de Dios y eres un santo. Eso es lo que Dios, lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, es convertirte en ti, en un santo apartado para Él. Esa es la posición en la que Dios te ha puesto. Pero también esta posición tiene un efecto sobre nuestra práctica. Y por eso cada día estamos llamados a mortificar la carne en nosotros, como un proceso de santificación continua, hasta que Cristo sea revelado por completo y nosotros lleguemos a ser lo que ya somos. ¿Sí entiendes esto? Eres santo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. A los que dice, santificó, dice Romanos. Pero también tiene aspectos prácticos. Ser un santo es una posición, y una posición que te ha dado Cristo solamente. El problema con la palabra santo es que la vemos en el contexto religioso católico, pues, o aquellos que han alcanzado una divinidad y hacen una separación, ¿no? Estamos nosotros y están los santos. Como les decía, la iglesia evangélica también tiene sus santos. Estamos nosotros y están los apóstoles de esta nueva era, o los ungidos del Señor. ¿Sí me entienden? Pero el apóstol Pablo está diciendo: todos de nosotros, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, somos santos. Ser santo es una posición que se ha sido dada solamente por Cristo. No es tu mérito. Es lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y afecta directamente, impacta directamente tu vida práctica. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que si en la vida práctica no hay implicaciones directas de la santidad y de tu posición, hay algo que no cuadra, hay algo que no está bien. Si en tu vida práctica hay más tendencia a lo pecaminoso y deleitarte en el pecado, ahí hay un problema con tu posición. Porque tu posición tiene implicaciones prácticas en tu vida diaria. Eso es lo que dice el apóstol Pablo cuando él nos dice: mortifiquen la carne. Quítense la vieja naturaleza y pónganse las nuevas vestiduras. La posición que tenemos en Cristo tiene implicaciones directas sobre nuestra vida práctica. Por eso ser santo es lo que eres y lo que afecta lo que haces. Santo es lo que eres y afecta lo que haces. Otra vez, cosmovisión. Denle mi saludo a cada santo del pueblo de Dios. Tú eres un santo. Quizás hemos caricaturizado esto mucho. Pero la implicación profunda en este texto es una realidad. Dios te ha hecho santo y estás también en proceso. Mira lo que el apóstol Pablo dice. Denle saludos de mi parte a cada persona del pueblo santo de Dios. ¿De quién eres? ¿A quién le perteneces? Mi esposa esta semana me enseñó, me mostró un video de un hombre que se hace llamar apóstol. Y él diciendo que muchos pastores nicaragüenses murieron porque no están bajo su cobertura. Qué cosa más absurda. El texto dice aquí, yo no tenía pensado hablar de este hombre, no merece ni siquiera más los calificativos más degradantes que pueden existir. Pero quiero decirlo porque aquí está en la Escritura. ¿De quién eres? ¿A quién le perteneces, hermano? Al Señor. Eres de Dios. Si has recibido a Cristo como su Señor y Salvador, tú le perteneces a Él. Esa es la cobertura bajo la cual nosotros estamos. Tú no estás bajo mi cobertura. Debería salir corriendo si en algún momento digo, todos ustedes están bajo mi cobertura. Ahí decía, ¿qué hacemos, Señor? Estamos perdidos. ¿Qué puede hacer un hombre como yo y un hombre como ese? ¿Qué puede hacer delante de la presencia de Dios? Necesitamos un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hecho hombre. A Él le pertenecemos, a Él nos debemos. Lo triste de este video, que dice que más de 100 pastores murieron en Nicaragua, sí, muchos pastores murieron por el COVID en Nicaragua, pero él dice, porque no están bajo mi, ¿qué dice? Cobertura o paternidad o algo así. Qué cosa más triste. ¿Sabes qué me lastimó profundamente en el sentido de ver tanta gente ignorante diciendo amén a eso? Pero rápidamente vino a mí Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4. La gente está ahí porque anhela escuchar eso. Anhelan escuchar eso. Que están bajo una cobertura especial. Es que como un mago, él es un mago. Pero bueno, tú le perteneces al Señor. Tú no le perteneces a Pastor Hamilton. Yo he sido llamado por la misericordia y la gracia de Dios. Mi trabajo es predicar el Evangelio, predicar a Cristo y crucificado, pero tú no eres mío. En cierto sentido, yo tengo una responsabilidad de mi llamado por ti, sí, pero no eres mío, no me perteneces. Y si tú has creído eso, quita eso de tu mente. Renueva tu entendimiento porque tú le perteneces al Señor. Ok, mira lo que dice el apóstol Pablo. Esto es fascinante. Dice, dele mi saludo de mi parte a cada persona del pueblo santo de Dios. A todos los que pertenecen ¿a quién? A Cristo Jesús. Esta es una doctrina impresionante. Es la unión con Cristo. Solo en las cartas del apóstol Pablo aparece 150 veces en Cristo, por Cristo, para Cristo. Si no entendemos esto tan profundo de quiénes somos, a quién nos debemos a Él. Por eso una comunidad poco común es una comunidad centrada en Cristo. Edifica tu vida sobre Cristo, construye tu vida sobre Cristo. Es decir, todas las implicaciones de los que están en Cristo son una realidad en ti. Si has nacido de nuevo, tienes identidad. Eres un hijo de Dios. Tienes valor por la sangre preciosa con la que has sido comprado. Entonces, hermanos, tienes confianza, tienes esperanza, porque su grandeza, su poder, su dependencia, perdón, nuestra dependencia, todo depende ¿de quién? De Cristo. Nuestra unión en Cristo. Eso es lo que sostiene nuestra vida. Es nuestra unión hacia Él. Una comunidad centrada en Cristo. Quizás esto no sea, como les digo, muy común en nuestro contexto, porque hemos decidido centrar nuestra vida ¿en qué? En apariencia. Recuerdo que Jorge decía, ¿en qué has puesto tu fuente? ¿Dónde está tu fuente? incluso en el cristianismo de nuestro tiempo, no hemos puesto nuestra mirada en el Señor. Es la fama personal, es la elocuencia del hombre tras el púlpito, pero no Cristo. Cristo lo es todo. Una forma, y algo que aprecio del tiempo de la Reforma, es que llamábamos evangélicos a aquellos que creían en solo Escritura y toda Escritura. Y se le llamaba evangélico a todo aquel que creía en solo Cristo. Por lo tanto, solo fide, solo gratia y solo ideo gloria. Esto no es una apelación hacia Lutero y después Calvino. Ese es un regreso a este fundamento cristocéntrico. La Escritura habla de Cristo. La fe en Cristo. Y parafraseando al pastor John Piper, no hay nada que glorifique más a Dios que le demos gloria a Cristo. Solo ideo gloria. Una vez más, una comunidad centrada en estos fundamentos cristológicos. Solo la Escritura, solo por fe, solo Cristo, solo gratia o gracia, y solo a Dios sea la gloria. Eso es una iglesia centrada en Cristo y para Cristo. Ahora déjame hacerte un par de preguntas. ¿Dónde pasas mayor tiempo? ¿En qué inviertes la mayor parte de tu tiempo? Te va a enseñar en qué realmente está centrada tu vida. Puedes revisar tus facturas cuando llegues hoy a tu casa. ¿En qué estás invirtiendo tus recursos? Puedes revisar tu horario. ¿En qué estás invirtiendo tu horario? Te va a enseñar en dónde está centrada realmente tu vida. ¿Cuáles son tus hobbies? Y no estoy diciendo que tener un hobby o una distracción es malo. No estoy diciendo eso. Pero cuando todo lo demás es más importante y tiene más prioridad que Cristo, eso te enseña dónde estás cimentando, estructurando, construyendo tu vida. Una comunidad poco común, no solo cuando se reúne corporativamente, pero cuando está individualmente, pone su esperanza en Cristo. Salimos de aquí hoy domingo y seguimos poniendo nuestra esperanza en Cristo, regresando a las Escrituras, la revelación de Dios, enseñándonos cómo debemos vivir, qué es lo que le agrada a Dios, la Escritura. Vivimos por fe, no por nuestro mérito, nuestra competencia, nuestra habilidad. No es para que me mire el pastor y que yo pueda en algún momento tener protagonismo en la iglesia. Si hemos de verte, hermano, queremos ver a Cristo y nada más que Cristo, para que tú puedas darle solo gloria a Dios. Una vez más, eso es una iglesia poco común, una iglesia centrada en Cristo. No se trata sobre mí, no se trata sobre los ancianos, se trata sobre Cristo. ¿Ok? Eso es una iglesia poco común. Mira cómo continúa el apóstol Pablo. Los hermanos que están conmigo envían saludos. Él dice, envía saludos a los que están en Filipos, a todos de ellos, pero también los que están aquí en Roma te envían saludos. ¿Qué me enseña esto? Pues una iglesia poco común es una comunidad de creyentes local e universal. Somos parte de una iglesia local, pero también somos parte de una iglesia universal. Y aquí, otra vez, tenemos que rescatar otro término. Esta predica se ha vuelto sobre rescatar términos. Comunidad, comunión, santos, y ahora evangélicos, y ahora terminamos rescatando católico. Yo soy católico. La palabra significa universal. Yo soy un cristiano católico porque pertenezco al cuerpo de Cristo. No solo existe Petra, o sea, no agreguemos una sola más, solo Petra. Somos parte de un grupo de iglesias ¿Hay más iglesias Petra? Sí, pero también hay más iglesias fuera de Petra que predican el Evangelio. Somos parte de una iglesia local, amén, amén y amén. Pero también somos parte del cuerpo de Cristo universal. Y eso no solo en esta era, pero todas las eras. Eso incluye la iglesia primitiva. Incluso trasciende hasta el Antiguo Testamento. Aquellos que creyeron poniendo su mirada ¿en quién? En Cristo, como dice la Escritura sobre Abraham. Y Abraham le creyó, dice Jesús, porque esperaba mi día. Parte de esa iglesia. Una iglesia poco común. Es una iglesia local e universal. Y universal. Somos una iglesia religiosa, amén. Santiago define la palabra religión para nosotros. Santiago 1:26. ¿Pueden buscarlo? Somos una iglesia de catequesis. Algunos de ustedes ya están nerviosos. Pero no estoy diciendo nada extraño. Simplemente hemos permitido que estos términos que definen a una iglesia bíblica sean simplemente apartados de lo que realmente son. Una vez alguien me preguntó, ¿por qué hablas de catecismos? Eso es, bueno, la Biblia históricamente se ha nutrido por catecismos. Que solo la iglesia católica lo use ahora, es que triste. Deberíamos de tener un catecismo, deberíamos de seguir. Y ustedes escuchan muchas veces mencionar estos catecismos. Westminster, mayor y menor. Sí, léanlos. La semana pasada hablé sobre el catecismo de Ginebra, Juan Calvino. Y tantos más que son de mucha, pero mucha bendición para el crecimiento de la iglesia. Pero antes de llegar ahí, les dije que fueran a Santiago, ¿verdad? Entonces déjenme que lo busco y lo leemos. Porque tenemos una, por supuesto, hay muchas cosas que podemos decir sobre religión. No somos religiosos en el sentido de moralismo o legalismo, ¿ok? Hay que hacer una distinción ahí. Pero sí somos religiosos porque la Escritura nos dice aquí en Santiago 1, 26, si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Ahora, para poder entender estos dos versos necesitamos leer sí o sí del 22 en adelante. Debemos leer todo el libro, pero leamos del 22 en adelante para poder entender qué significa religión. No solo escuchen la palabra de Dios, tengan en mente que vamos a definir la palabra religión. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Ahí no está diciendo algo sobre la religión, ¿ok? Dice, de lo contrario, solamente se engañarían a sí mismos, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en el espejo. Sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo y luego te alejas y la olvidas, y olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces, dice, Dios te bendecirá por tu obediencia. Ahí no está definiendo la palabra religión. Versículo 27, la religión pura y vernácula o verdadera a los ojos de Dios es esta, dice. Consiste en ocuparse del huérfano y las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Mira, hay dos cosas muy importantes aquí. Él no está diciendo que tenemos que ser un tipo de socialistas en la cultura. Él está diciendo que debes sí o sí reflejar el carácter de Dios. ¿De qué maneras Dios se describe en Éxodo? Lento para la ira y misericordioso. Él está diciendo esto. O sea, podemos malentender a Santiago aquí y decir, bueno, entonces lo que vamos a hacer es empezar a ayudar a todos los pobres y enfocar nuestra misión como iglesia simplemente en eso, en la parte social. Pero no está diciendo eso. Él está haciendo lo mismo que hacen los profetas cuando mencionan, has olvidado al pobre y a la viuda. Estás diciendo, te has alejado de reflejar quién soy yo. Es un aspecto práctico del conocimiento de Dios. Los catecismos simplemente son exposiciones concisas de la doctrina, de lo que creemos. En particular, explicaciones de doctrina cristiana. Eso no es un término malo. Yo te recomiendo leer otra vez estos catecismos, Westminster, y tantos otros. El catecismo de Spurgeon. ¿Qué hace ya en los catecismos? Una enseñanza que es un recurso de aprendizaje, porque es por medio de preguntas y respuestas. Por ejemplo, ¿cuál es el fin fundamental del hombre? Glorificar a Dios y deleitarse en Él. Estoy citando un catecismo. Simplemente es hacer una exposición de la verdad del Evangelio. Eso es lo que hacemos con el catecismo, lo que se hace con el catecismo, exponer integralmente el Evangelio. Segundo, levantar estos términos en oposición a las herejías que se escuchan. Muchos de ellos fueron con este propósito, de entrenar, educar, adiestrar al creyente para que cuando escucharan las mentiras y las herejías en su medio, pudieran saber la verdad de Dios. Y por supuesto, como un aspecto pastoral, de adiestrar al pueblo para la gloria de Dios. Entonces no son términos malos, no son incorrectos. Eso es una iglesia poco común, una iglesia local, también una iglesia universal. Deberíamos de orar más por los que están en Chinandega, Matagalpa, en la isla de Ometepe, pero también orar por qué, por más predicadores de sana doctrina en nuestro país. Nicaragua no tiene un problema de predicación, no lo tiene. Ahorita, casi son las 2:30, pues muchos servicios se dieron quizás, y muchos de ellos tienen un púlpito y muchos de ellos tienen predicadores. El problema fundamental es el contenido de esas predicaciones. Tenemos que orar para que la iglesia de Jesucristo en Nicaragua crezca y predique a Cristo y esté crucificado. Una comunidad, dice aquí el apóstol Pablo, los que están aquí conmigo, o sea, mira qué interesante, están ahí con él, sufriendo con él, pasando necesidad con él, pero están con él, son parte de él. Una comunidad poco común es una comunidad que se apoya, las buenas y las malas. Sufrimos con los que sufren, lloramos con los que lloran, reímos con los que ríen. Eso hace una iglesia, una comunidad poco común. Aquí hay 6 cosas que quiero recordarte. ¿Qué es esto de una comunidad que se apoya? Nosotros le llamamos a esto una comunidad de unos a otros. ¿Cuántos textos hay de unos a otros? Hay un montón de textos, pero déjame resumirte estos casi 100 textos que mencionan unos a otros en 6 frases. Ámense unos a otros. Ámense unos a otros. Eso se llama cuidado intencional. Ámense unos a otros, hermanos. En tu grupo pequeño, ama a tu hermano. Eso se llama cuidado intencional. Número 2. Perdónense unos a otros. Eso se llama unidad intencional. ¿Se recuerdan cuando mencioné hace 2 domingos? Si alguien peca contra ti, dice, ve a tu hermano. Y si tú pecaste, ve a tu hermano. Esa es la búsqueda de la unidad intencional. Perdónense unos a otros. Sírvanse unos a otros. Eso se llama ministración activa, intencional. Por eso te digo, pregúntale a tu hermano cómo puedo orar por ti para servirle. No simplemente esperes que tu hermano te diga, mira, necesito ayuda. Sé intencional. Eso es ministración activa, intencional. Sométanse unos a otros. Eso es humildad intencional. En 1 Pedro 5:5. Ustedes jóvenes, dice, sométanse a los ancianos. Pero me encanta lo que sigue después. Dice, Dios se opone al orgulloso, pero está cerca de quién, dice, del humilde. Sírvanse unos a otros, ministración activa intencional. Sométanse unos a otros, humildad intencional. Anímense unos a otros. Esto es cultiva relaciones piadosas intencionalmente. Anímense unos a otros. Si vas a decir algo de tu hermano, que sea para animarle en la fe, ayudarle a crecer, no simplemente endulzar su oído con palabras bonitas. Esto no es simplemente una mera afirmación, esto es ánimo en la fe del Señor. Anímense unos a otros, cultiva relaciones piadosas intencionalmente. En Filipenses 1:3-6 el apóstol Pablo lo hizo. ¿Cuánto estoy profundamente agradecido por sus vidas, hermanos, les dice, pertenecen unos a otros. Esto es compromiso de corazón intencional. Todos somos parte de este cuerpo de Cristo. Todos nos pertenecemos unos a otros. Una iglesia poco común es una iglesia, una comunidad poco común es una comunidad creciente. Una comunidad creciente. Él le dice, te mandan saludos los hermanos, mándale saludos a los hermanos en Filipos, te mandan saludos los hermanos de aquí, también los hermanos de la casa del César. Es una iglesia creciente. El apóstol Pablo le predicó el evangelio a estos hombres, a los soldados que lo tenían ahí encarcelado. Él empezó a predicarles. Mira, eso lo dice ahí. Dice, los demás del pueblo de Dios también les envían saludos, en particular los de la casa del César. Una comunidad poco común es una comunidad creciente. Entonces, hermanos, oremos por la expansión del reino de Dios en Nicaragua. No solo Nicaragua, otra vez, somos parte de una iglesia local, pero también universal. Oremos por más sembradores de iglesias, iglesias bíblicas, de sana doctrina, que aman al Señor con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Oremos por más contactos para la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo en Efesios 6, rápidamente, si podemos buscarlo, versículo 19 dice, y oren también, 6:19, y oren también por mí, pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Mira lo que dice el verso 20. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en crisis? ¿Qué pasa? Nos ponemos a nosotros en el centro de la crisis, todo trata sobre nosotros y se nos olvida que aunque estés en crisis, tú has sido llamado a predicar el Evangelio. Entonces dice el apóstol Pablo, estoy en cadena, pero ¿qué? Sigo predicando este precioso mensaje. Piper tiene un libro que se llama No desperdicies tu cáncer, que yo le animo a leerlo. En aflicción en la que estás, en la circunstancia en la que estás, pídele al Señor que te dé oportunidades para predicar a Cristo. En lugar de caer en autocompasión, autocomiseración, sé fiel en predicar el Evangelio. Pídale al Señor para que abra puertas para predicar el mensaje del Señor, para predicar este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía como debo hacerlo. Hermanos, oremos por la expansión del reino de Dios, por más hombres. Estas son palabras que voy a dirigir a ustedes como hombres, a los que están aquí presentes. Ora al Señor para que te dé oportunidad de predicar el Evangelio. Igual también a sus esposas y familias. Pero lo que quiero decir que es dirigido para ustedes es que ora. Tal vez Dios te quiere enviarte a sembrar una iglesia, a ser misionero. Yo voy a dar una frase, tal vez va a causarle gracia. No hay porristas, solo jugadores. ¿Sí? Se las repito, esa no es frase mía, esa es frase de R.C. Sproul. No hay porristas, solo jugadores. Ahora permítanme leerle el contexto para que entiendan esta frase. Yo sé que es graciosa. Cada cristiano es un misionero. Si leemos cuidadosamente el libro de Hechos, veremos que cuando la persecución surgió en Jerusalén, todos los cristianos fueron dispersados. Y los que fueron dispersados fueron a todas partes, ¿qué? Predicando el Evangelio. Y esta fue la manera, dice R.C. Sproul, en cómo la iglesia primitiva creció. Esa es la forma en que la iglesia cristiana se multiplicó. No fue por el clero ordenado, por los apóstoles o incluso los diáconos. Fue la base de los cristianos que llevaron el Evangelio a todo lugar donde llegaron en el mundo antiguo. En otras palabras, eran misioneros. Y él inicia esto. Cada cristiano es un misionero. No solamente eres santo, también eres un misionero donde estás. En la iglesia moderna hacemos distinción entre un misionero profesional y los laicos. Una distinción entre el ministerio pagado y los voluntarios. entre los empleados contratados a tiempo completo y los miembros de la iglesia. Tendemos a hacer esta distinción, tristemente, ¿verdad? ¿Tiene que significar entonces que los profesionales pagados son los responsables de hacer la tarea misional de la iglesia? Es orar por el misionero, dice, por dar los diezmos al misionero, ofrendar al misionero o darles otras maneras de ánimo al misionero. Nos convertimos en animadores, él dice porristas, en lugar de jugadores. Ahí viene la frase. Déjeme continuar, sí. Dios nos enseña lo contrario. Por supuesto, hay un lugar especial para los misioneros, ¿sí? Sin embargo, la definición bíblica de misionero no es el que ha sido contratado, sino cuál, enviado. Y tú y yo hemos sido enviados. No es simplemente el que se le paga, sino, en términos bíblicos, misionero es quien, a quien se envió. Aquí está el quid, el punto, el meollo del asunto. Tú has sido enviado. En nuestro llamado a ser testigos del Señor, cada cristiano entonces, sí o sí, tiene que entrar al juego. Por eso dice, no hay porristas, solo jugadores. No eres porrista de Pastor Hamilton. ¿Sí? No eres porrista de los ancianos aquí o de los misioneros aquí en esta iglesia. Tú eres un jugador. Y ahora si hemos entendido todo este mensaje, eres un jugador importante también. Todos llevan quizás no el 10 en su espalda, pero el 9. Porque todos estamos jugando en nuestra posición, pero estamos jugando. Dice la Escritura que todos los miembros de ese cuerpo son importantes. Entonces una comunidad creciente. Termino con esto, el apóstol Pablo termina con una benedicción, una bendición, y dice así, Filipenses capítulo 4, versículo 23, que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Es una gran bendición. Y voy a terminar dando esa bendición de parte de Dios para ustedes, que la gracia de Dios esté con ustedes. Pero antes, permíteme aclarar algunas cosas sobre la gracia. ¿Qué es la gracia? Hemos aprendido a través de los años que gracia es el favor no merecido. El favor no merecido de Dios. Y estoy de acuerdo porque es un término básico y correcto. Porque primero lo que nos enseña es que no es la gracia. Y la gracia es algo que no mereces, ¿sí? Pero quiero no simplemente que tengas esa primera... ¿Qué es la gracia? Así el favor inmerecido, como un robot respondiendo preguntas, como no has pensado en qué significa la frase, no has pensado qué significa ser receptor de la gracia. Eso nos lleva a la cruz. Porque has recibido gracia sobre gracia, dice, en Cristo Jesús. Gracia sobre gracia. Estamos recibiendo lo que no merecemos. La gracia de Dios. ¿Merecíamos el castigo eterno en la cruz del Calvario? Amén. La ira de Dios en la cruz era para nosotros. Nosotros pecamos en contra de un Dios santo. Merecíamos morir en nuestros delitos y pecados. Y permítame leerte un par de textos para tener claro qué significa la gracia de Dios. Romanos 1:18 dice así. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Todos los pecadores. En Romanos capítulo 3 dice, todos somos necios. Todos hemos abandonado y corrido lejos de Dios. No hay un sabio, no hay un justo, no hay quien busque realmente a Dios. En Romanos 3:23 nos dice, pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa en Cristo Jesús. Nadie. Romanos 6:23. Pues la paga del pecado es muerte. Y todos de nosotros hemos pecado en contra de un Dios santo. No es simplemente el favor inmerecido. Inicia ahí con tu depravidad delante de Dios. Ah, sí, bueno, Dios me dio su favor y gracia. No lo merezco, está bien. No hemos entendido, sino hemos sentido el pavor de nuestra condición sin Cristo. La paga del pecado es muerte. Romanos 5, versículo 6. Cuando éramos totalmente, ¿qué? Incapaces de salvarnos. Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros. ¿Quiénes? Los pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Incluso tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Eso es gracia. ¿Quieres una definición de gracia? Acompáñame a Romanos 4, versículo 4 al 8. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdonó a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando escribió: la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzo para lograrlo. Ahí está tu definición de gracia. La felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzo para lograrlo. Pero eso no significa que no hubo esfuerzo, porque Cristo recibió la ira en la cruz del Calvario. Hizo todo lo que tú y yo no podíamos hacer. Versículo 7. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Y ahí tienes el significado de gracia. Después de entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿vivirías de la forma en que has vivido? Simplemente lo que quizás hemos hecho a lo largo de los años es abusar de la maravillosa gracia y convertir la gracia de Cristo en una gracia barata, pero no una gracia gloriosa que nos rescató. Dice: qué alegría para aquellos a quien el Señor borró, eliminó la cuenta en tu contra en la cruz del Calvario, dice Colosenses. Y ahora puedo decir: gracias, Señor, por el favor inmerecido, por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario para rescatarme. Romanos 5:8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justo a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa, que dice, relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Una comunidad poco común es una comunidad llena de gracia. Es esto que entiende la obra de Cristo, que comprende su pecaminosidad. Ahora dice él, qué gozo, qué felicidad. Ahora entiendes por qué Filipenses se llamaba la epístola del gozo. Porque has entendido lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Qué alegría, qué gozo, qué esperanza tan grande la que tenemos. ¿Cómo no estar contento con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Porque aún en mi mejor momento pudiera haber alcanzado la perfección de su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso esta bendición tan profunda, que la gracia del Señor esté en ustedes, alimentándolos, nutriéndolos, para que puedan vivir para la gloria de su nombre. Una iglesia, una comunidad poco común, es una comunidad llena de esa gracia. No la abusa, no la ignora, Vive bajo esa gracia. Mi anhelo y mi deseo es que nosotros podamos ser esa comunidad que tiene todo en común, un mismo espíritu, mismo propósito, bajo la gracia y la misericordia de Dios. Permíteme terminar con esto. Que la gracia del Señor, hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Eso tiene que darte ánimo, fuerza, fortaleza, gozo, esperanza en todos los sentidos de tu vida. ¿Cómo luce tu preocupación más grande a la luz de la gloria de Cristo? ¿Cómo luce el problema que enfrentas hoy a la luz de la gracia de Dios? Si los problemas que hoy tenemos roban nuestra atención, no hemos entendido lo que es gracia. Si las dificultades de esta vida roban nuestra atención y nuestro corazón y pensamiento, no hemos entendido que éramos enemigos de Dios. No sabes el problemón que tenías, que ibas a enfrentarte a un Dios santo y justo y toda su ira. Pero en su misericordia y su gracia, Cristo, el sustituto perfecto para nosotros, recibió el castigo que merecíamos nosotros en la cruz del Calvario, y su justicia ha sido imputada a nosotros, puesta sobre nosotros. Dios mira ahora que un santo redimido del Señor. Eso, hermanos, es gracia. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande, Señor, de haber tenido esta oportunidad, Señor, de abrir tu palabra, Señor. Qué dichosos somos, qué bendecidos, qué afortunados. Wow, qué tremendo regalo el que nos dices hoy, de abrir tu palabra, Señor, de ser expuesto ante ella y ver, Señor, nuestro corazón tan lejos de lo que debería de ser, pero al mismo tiempo ser impulsado por tu gracia misericordiosa sobre nuestras vidas, de que todo es por ti y para ti. No se trata de nuestro valor personal, humano, natural, moral, humanista. No se trata sobre mis sentimientos en sí, pero se trata de tu gloria, tu honor y tu majestad. Ayúdenos a ser esa comunidad, Señor, que proclama tu nombre, que exalta tu nombre, que glorifica tu nombre con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Que aprendemos a amar a todos, Señor, no por su color de piel, no es por su estrato social, por donde vive, lo que maneja, lo que hace, Señor. No es por su posición o profesión, es por lo quien somos en Cristo. Ayúdanos, Señor, a apreciar, Señor, tu reino, a apreciar tu iglesia local, a involucrarnos, Señor. Cuando no estamos involucrados en la iglesia local, simplemente no estamos rechazando a la iglesia local, te estamos rechazando a ti, Señor, porque tú has provisto estos medios para crecer en comunidad. No solamente quiero ser parte de la iglesia y venir los domingos, quiero ver a Cristo exaltado en esta iglesia, juntos, creciendo. Y eso es un mayor entendimiento de lo que significa unos a otros. Ámense, perdónense, sírvanse, sométanse, pues pertenecen unos a otros. Y este sentido de pertenencia no es para gloria personal de los hombres con más posición dentro de la iglesia local, pero para honrar y glorificar a Cristo, pues todos de nosotros hemos sido llamados a ser misioneros para proclamar y exaltar tu nombre, sin importar dónde estamos: nuestro hogar, nuestra oficina, nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos, con todos. Gracias, Señor, porque es por tu gracia que podemos disfrutar de comunión con el Padre, con el Dios trino, y podemos tener comunión unos a otros, porque la comunión con Dios en lo vertical ha afectado profundamente la comunión a nivel horizontal. Y te doy gracias, Señor, porque aquí están las personas amadas tuyas, tus hijos. Debo encontrar deleite, Señor, en ellos, con ellos, por lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. Y juntos podamos ser esa iglesia que se pone en lo alto de las colinas, y cuando alumbra, todos pueden ver a lo lejos la luz de Cristo. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga.